Descarga Cultura. Punto UNAM.
Lengua, cultura y visión del mundo. Curso impartido por la doctora Concepción Company Company durante el mes de junio de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros.UNAM. Módulo 4. Los estereotipos lingüísticos.
Hoy vamos a concluir preguntándonos cuándo es el periodo clave en que se gesta esta identidad. Yo creo, y así lo he dicho y lo he publicado en muchas publicaciones, que es el siglo XVIII, particularmente la segunda mitad del siglo XVIII. No hay ningún momento en la historia de ninguna lengua en el mundo donde se pueda decir las 12 horas de la noche del 31 de diciembre de del año 1000 se empieza a hacer español medieval, o del año 1 después de Cristo se empieza a hacer hispano-romance. Eso no existe en ninguna lengua. La evolución normal de una lengua y el funcionamiento normal de una lengua es una constante transformación imperceptible, eso lo sabemos todos, pero hay momentos claves donde se acumulan muchos cambios, y ese momento clave para el español de México es el siglo XVIII, particularmente su segunda mitad, coincidente con la puesta en acción de las reformas borbónicas traídas por el virrey Gálvez, promulgadas por Carlos III, si recuerdan, era el quinto rey mago al quien le salió el tiro por la culata, porque esas reformas que pretendían controlar y centralizar el poder en manos de la corona, que estaba a 10.000 kilómetros de distancia, no fueron atendidas, y desde México salió una frase famosísima que corrió de voz en voz: de se acata pero no se cumple. Es decir, no hay nada gratuito en la lengua. La lengua es también una esponja que recoge la historia, que recoge las tradiciones, que recoge la filosofía, que recoge la visión en general cultural que tiene un pueblo. Y entonces, este siglo XVIII coincide, los datos que vamos a ver coinciden grosso modo con la puesta en escena de las reformas borbónicas traídas por el virrey Gálvez sobre 1756-1757. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Vuelvo a recordar lo que es identidad, porque este ha sido el eje que nos ha traído a lo largo del curso. Si recuerdan, el diccionario de la lengua española dice: identidad es conciencia que un ser humano tiene de ser él mismo y de ser diferente del otro. Para que nosotros tomemos conciencia de quiénes somos, siempre nos contraponemos contra la otredad. Pues esa identidad es un germen de estereotipos. No voy a hablar de estereotipos propiamente, pero sí hay un estereotipo generalizado donde los mexicanos dicen que los españoles son mal educados, directos, bruscos. Y los españoles dicen de los mexicanos que son atildados, que son rebuscados, que nunca van al grano, e incluso hay un estereotipo, ese atildamiento raya en la cursilería. Esos son estereotipos, evidentemente, pero siempre atrás de los estereotipos hay algo. La gramática está atrás, la lengua, en los estereotipos siempre hay algo falso, evidentemente, pero también hay algo verdadero. Empiezo esta última sesión con unos estereotipos lingüísticos de esto, que los españoles son bruscos y los mexicanos son corteses y son rebuscados, con datos muy, muy tempranos del siglo XVI y de inicios del XVII. Miren, las peticiones de embarque son unas fórmulas de machote, de formato, un formulario. Estaban reguladas, las regula por primera vez Carlos I de España, V de Alemania, que es el gran gestador administrativo de América, para poder tanto venir a América como ir a España o a cualquier otra parte de Europa, pero era a través de España. Esas peticiones de embarque, yo estuve meses, años trabajando en el Archivo General de Indias, están en un ramo que se llama Indiferente General. Ustedes se pueden imaginar que es como la caja de Pandora, ¿no? Entonces, esas peticiones se tramitaban a la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación los tramitaba al Consejo General de Indias y el Consejo daba el permiso de embarque. O sea, no se podían embarcar así como así. Y esto remite de nuevo al primer día, que les decía yo que los pasajeros eran como el excedente. Bueno, pues esos pasajeros tenían que hacer peticiones, ya sea que fueran para Europa, ya sea que vinieran a América, y casi todas son de machote. Son aburridísimas, yo vi muchas, pero me brincó en la siguiente algo sorprendente. Incluso en el mundo más formulaico, más de machote, está la identidad, está un estereotipo ahí. Esto es una petición de embarque de un español en 1568, está el dato en Cordiam. Dice, muy poderoso señor, fíjense cómo empieza, ¿eh? Es poderoso señor, siempre, siempre debían ir a la misma autoridad. Es como cuando yo le escribo al señor rector o al señor presidente, yo sé que no lo va a leer el señor presidente, lo va a leer el ayudante del ayudante del ayudante del ayudante del señor presidente, pero hay que escribir ciertas cosas a la máxima autoridad, y es la Cesárea Majestad para este periodo, que era Felipe II, ya no era Sacra Majestad, era Cesárea nada más, ¿ok? Dice, muy poderoso señor, Juan Sánchez de Campos, digo que el año pasado vine de la Nueva España en la flota de que vino por general don Cristóbal de Eraso. Presenté información de ello para que se me diese licencia para volverme y no pareció. Y hice otra en la villa de Alcalá de Henares y la presenté ante vuestra alteza en este pueblo con la información que hallé. Y ya, ahí acaba la petición de embarque. Punto. O sea, lo que quiere el fulanito es regresarse. Vino a la Nueva España y lo que quiere es regresarse a España. Hay que decir que los indios escribían muy poco y menos viajaban, ¿no? Pero ocasionalmente hay caciques, pipiltin, que viajan, y esta petición es del mismo año, dirigida a la misma autoridad, y son dos indígenas. Dice, Cesárea Real Majestad, Lorenzo de Alameda y Martín de Aguilar, indios principales y naturales de la Ciudad de México, que es en los vuestros reinos de la Nueva España, besamos las reales manos de vuestra majestad, y como sus humildes vasallos de aquellas partes, decimos que nosotros venimos a estos reinos de España a negocios, y de algunos nos hemos despachado, y ahora para nuestro viaje tornado a nuestro natural, y como hombres extranjeros y de fuera de estos reinos, no hemos hallado favor ni quien nos ayude para camino. Llevamos como 15 líneas y todavía no se sabe si se quieren regresar, si se quieren quedar, quieren pedir en el puerto de Sevilla, perdón, el puerto, sí era puerto, porque era Guadalquivir en esas fechas, salían los barcos del Guadalquivir, en el puerto de Sevilla, quieren que les den dinero para regresarse. Ahí hay un estereotipo, pero vean el fondo, en una fórmula, el español lo liquida en 4 líneas de un folio, lo que quieren es regresarse y no tienen con qué, no tienen dinero suficiente. Pero llevamos ya no sé cuántas líneas, si ustedes ven, y todavía no han dicho qué quieren. Eso es un estereotipo, está en 1568. Yo cuando vi aquello y me quedé sorprendida, primero porque eran indios escribiendo a través de escribano, la letra no es un documento autógrafo de ellos, se nota que es un escribano entrenado en un tipo de letra jurídica, cortesana. Y la de Juan Sánchez de Campos tampoco, porque no sabían leer y escribir la mayoría de estos pasajeros, ¿no? Entonces me quedé sorprendida, dije, Dios mío, esto, aquí está el germen, un germen de identidad. El barroco de México contra el carácter tan directo y tan brusco de los españoles. 5 líneas contra 18. ¿Conocen ustedes este poema de Bernardo de Valbuena? Esto también es un estereotipo, que es Grandeza Mexicana en 1604. Y en el último canto, si recuerdan, está estructurado en estrofas de 3 versos. En el último canto dice, hablando de la Ciudad de México, es un poema absolutamente barroco en su estructura, barroco en el contenido, está prefigurando un barroco que se va a desarrollar en la segunda mitad del siglo XVII y es un germen de criollismo, realmente, Bernardo de Valbuena. Bueno, Bernardo de Valbuena, vean, hablando de la Ciudad de México y de sus habitantes. Es ciudad de notable policía, delicadeza. Policía viene de polis, el que es ciudadano, el que es correcto, y de ahí viene político, no hagamos más comentarios. Policía en español hasta el siglo XVIII significaba la corrección, la finura. Se escribía a veces polizia, pero bueno, eso es lo que significa, y ese es el étimo de polis en griego. El que está en la ciudad, el que tiene modales. Dice, es ciudad de notable policía y donde se habla el español lenguaje más puro y con mayor cortesanía, vestido de un bellísimo ropaje. Su gente ilustre, llena de nobleza, en trato afable, dulce y cortesana. Eso es Bernardo de Valbuena en 1604. Ahí están los gérmenes de esa identidad. Realmente son estereotipos que luego van a seguir siendo explotados, sin duda, pero están muy tempranamente documentación literaria y no literaria que nos está avisando de quiénes somos en México y quiénes son los otros. En ese documento de Juan Sánchez de Campos, que en cuatro líneas pide lo que necesita. Muy bien, vamos entonces a ver cuáles son las zonas de prueba, así se llama en gramática, zonas de prueba de la identidad lingüística en el siglo XVIII. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con la frecuencia de indigenismos. Es un periodo donde entran en a luz los indigenismos, como vamos a ver. De nuevo los diminutivos, de nuevo los posesivos, pero con otra óptica ahora. El uso de pretérito simple frente al pretérito compuesto, o sea, canté versus he cantado. El leísmo, el teléfono cuélgale o al puerco hay que matarle versus al puerco hay que matarlo, que ese no es leísta, ese es etimológico, el uso, el de México. Cambios semánticos importantísimos, como la primera documentación de coger, ahora se las voy a mostrar. Y como otros verbos que eran muy especializados se tienen que desespecializar para sustituir un verbo que no era especializado, que era coger. Y cómo se adaptan los indigenismos y cómo la lengua anticipa la independencia. Eso es el final de esta sesión. Muy bien, miren, frecuencia del léxico es cuántas veces aparece una forma en un diccionario, en un léxico. Frecuencia en uso es cuántas veces esa forma se emplea en un discurso, en el uso real, en un diálogo, en la vida cotidiana real. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo que todos van a reconocer enseguida. Si ustedes ven la che, ch, el dígrafo ch en un diccionario, tiene unas poquitas páginas, es un fonema africado, palatal, sordo, sordísimo, tiene unos rasgos que nada más así se llama el fonema, que son únicos, o sea, no hay en la lengua española actualmente ningún otro fonema, ningún otro sonido que sea, que tenga esa característica de ser, o sea, primero ocluyo la lengua contra el paladar y luego dejo salir el aire, o sea, oclusión más fricción, eso es una fricada. Bien, tiene muy baja, bajísima frecuencia en léxico, 20, 25 páginas en un diccionario de la lengua española. Pero si ustedes ven la frecuencia en uso que tiene la che, es el fonema, puesto que solito en el mundo, los hablantes lo explotamos al máximo, chale, chole, lucha, chido, las chelas, charros, chorrocientos. ¿Ok? Eso es frecuencia en uso. O sea, en frecuencia en léxico hay muy pocas, pero frecuencia en uso... Vamos por chelas muchísimas veces y muchos diccionarios ni siquiera recogen las chelas, sino solo cerveza, y dan por un hecho que eso es un hipocorístico. Esa che es el gran formador de hipocorísticos en el uso. Nacho, poncho, lencha, cientos. Los hipocorísticos son el mundo del afecto, ¿no? Muy bien, creo que ya quedó clarísimo lo que es frecuencia en léxico, frecuencia en uso. Pues volvamos a los indigenismos. Si ustedes ven, tienen... frecuencia en léxico, unos poquitos en el siglo XVI, todo el mundo piensa que los indigenismos entraron a la lengua española en el siglo XVI, y esa sería la lógica, puesto que es el momento de primer contacto, de primer gran contacto de españoles con amerindios. Y sí, si entran unos poquitos, entró canoa, huracán, las tizas son tempranas también, maíz, chile, ají, que es del Caribe. Y luego vean, aumentan un poquito los en uso, perdón, el léxico en el 17, ¡tum!, se disparan en el 18. La diferencia entre el 18 y el 17 es estadísticamente significativa. La diferencia entre 17 y 16 no es estadísticamente significativa. Y más interesante aún es que en léxico los pocos indigenismos que hay se usan bastante. Es decir, necesitaban describir el nuevo mundo, la nueva realidad con indigenismos, quienes escribían. Estos datos están en Cordian, pero están basados para poder cerrar los conteos en ese libro ya aludido mío del año 94, Documentos Lingüísticos de la Nueva España. Es un corpus que va de 1525 a 1825. Sí, el último documento es justo después del periodo ya independentista, después de Iturbide. Y en el 17 se disparan los indigenismos, pero muchísimo, mucho más en uso que en léxico, y en el 18 se sostiene un buen número de indigenismos en uso, pero lo más interesante es que entran muchísimas nuevas voces. Es decir, el 18 es el momento donde entran más voces al léxico de lengua española procedente de diversas lenguas indígenas. Veamos ahora los diminutivos. Hemos visto aquí que tenemos un gran afecto, está basado sobre el mismo corpus. Y lo mismo, la diferencia entre frecuencia en léxico es cuando aparece un diminutivo, es en léxico, y cuántas veces se usa ese diminutivo es frecuencia en uso. Vean que en el siglo XVI, pues no hay mucho diminutivo, no hay mucho, y están parejitos léxico, frecuencia en léxico y frecuencia en uso. En el 17 se va más del doble y en el 18 pues ya se dispara y les da a los mexicanos y criollos y a todo cuanto persona escribía en el siglo 18 no solo a tener muchos diminutivos en su léxico, sino a usarlos profusamente. Aquí sí la diferencia se llama diferencia de proporciones, solo se puede hacer cada dos. O sea, comparando dos universos, da significatividad estadística de 17 contra 16 y de 18 contra 17. Para entender qué está pasando en el siglo XVIII, debo explicar muy brevemente cómo funciona la semántica de cualquier lengua. Miren, la semántica de cualquier lengua, a lo que he denominado espacio categorial semántico, o sea, el mundo semántico, el mundo de los significados, es un mundo donde hablamos de los referentes del mundo, de las entidades, se llama semántica referencial. O sea, si yo digo en este escenario hay un cronómetro y un termómetro, hay una mesa, hay una persona, hay una pantalla, en el público hay siete filas, eso es semántica referencial. Simplemente estoy describiendo lo que ocurre, lo que veo. Y también, junto, hay un tipo de semántica que yo he llamado relacionalidad, donde no importa al hablante describir lo que ve, sino cómo él lo ve, su punto de vista. Y entonces puede decir, hay cinco filas, el público que se pone más cerca llega más temprano, es más simpático. Y los de la segunda fila son menos simpáticos. Y los otros menos simpáticos. O al revés, la última fila son los más simpáticos. Eso es semántica relacional. Para un diminutivo, yo puedo decir una mesita que sea algo chiquito, eso sería referencial, que es disminución de tamaño, pero puedo decir el muertito, que no se ha encogido, eso es relacional. Es un asunto de respeto hacia una persona que tiene el mismo volumen y peso unos segundos después de morirse que antes de morirse. ¿Qué es lo que anticipo? ¿Qué es lo que hacen cada uno de estos dialectos? Si a alguien le interesa, tengo un libro en el año 2007. Yo creo que yo me quería poner en claro a mí misma cuáles eran mis dos culturas, ¿no? Esos estereotipos de los que hemos hablado al principio. En el año 2007 publiqué un libro, se llama El siglo XVIII y la identidad lingüística de México. Parte de esos datos pertenecen a ese libro. ¿Qué es lo que hace un dialecto? Pues lo que hace El espacio categorial siempre es el mismo, referencialidad más relacionalidad, y también en México referencialidad más relacionalidad. Lo que hacen los españoles es poner énfasis, relieve en la referencialidad. Lo que hacen los españoles es hablar del mundo. Y lo que hacen los mexicanos es hablar más de cómo ellos ven el mundo. Yo creo que esa es la clave de la diferencia. La misma semántica, el término técnico en gramática se llama perfilamiento, puesta de relieve, llamémoslo así, es poner énfasis dentro de la misma semántica. Los españoles ponen énfasis en su mundo externo, en describir el mundo, y van directos a describir su mundo, y los mexicanos ponen énfasis en cómo ellos ven ese mundo. Por eso es tan relacional y por eso es tan subjetivo. El español de México tiene mecanismos de modalización y de subjetivización. Todas las lenguas lo tienen, pero el español de México es verdaderamente una mina de investigación para ello. Y entonces la diferencia es que para los españoles el relieve, la puesta de relieve es el mundo, los referentes, y para los mexicanos su semántica es poner de relieve lo pragmático, cómo ellos construyen en discurso a través de sus puntos de vista. Esa es la hipótesis. Y ahora vamos a probarla. Diminutivos según los valores semánticos. ¿Qué hacen los españoles? Los españoles tienen 58%, debo decir que todas las lenguas del mundo tienen mecanismos para ambas semánticas, todas las lenguas. O sea, eso es un universal lingüístico, quiere decir que es una necesidad cognitiva de los seres humanos, o hablar del mundo o hablar de cómo nosotros vemos el mundo. O sea, la lengua es el soporte de una cultura, entonces, ¿dónde ponemos los énfasis? Pues depende de la cultura. Ahora estamos concentrados en España y México. ¿Por qué en España? Pues porque fue la lengua que nos dio los medios de la comunicación, estoy hablando en español, y porque fueron los primeros que llegaron. Lo mismo se puede hacer comparando cualesquiera otras lenguas. El español peninsular lo que hace es 58% de diminutivos para tamaño y 42% de diminutivos para el punto de vista del hablante. Fíjense, en cambio, qué hacen los mexicanos. Solo tiene un escaso 28% de diminutivos de tamaño y tiene 72% de diminutivos que no sirven para disminuir el tamaño, sino acortar la distancia comunicativa. Eso es iconicidad. Alguien me preguntaba en una primera sesión que qué era. Entonces, eso es iconicidad. Puedo disminuir el tamaño de la base, de una mesa, mesita, de una mano, manita, o incluso en Argentina, Uruguay, Chile, la manito. Y los mexicanos cargan totalmente al mundo de la visión de mundo, 72%. O sea, a una semántica de relacionalidad, donde no importa el tamaño, pero es iconicidad. Si yo achico el tamaño de la base, retomo, si achico, achico también la distancia. O sea, cuando uso diminutivos para decir la gordita, el muertito, el terrenito, estoy acortando la distancia entre el hablante y su interlocutor, esperando que el interlocutor amortigüe. Estoy usando un amortiguador, de alguna manera, que es un diminutivo. O sea, eso es iconicidad, le pongo un sufijo de disminución, y la disminución puede ser de un tamaño o puede ser una disminución de efecto comunicativo entre hablante y oyente. Muy bien, los mexicanos no usamos los diminutivos básicamente para hablar de tamaños, sino para hablar de puntos de vista. Y vean unos datos, diminutivos que no disminuyen nada. Esto es un de 1797, el primer ejemplo, y el otro es de 1706. Vamos a leerlos. Voy a ponerlos en contexto, porque eso es interesante. Es un documento del Archivo General de la Nación, del ramo Inquisición. Es una denuncia de una monja que tuvo relaciones a través de las rejas del confesionario y en algún momento, como dice parte del juicio, postura de él sobre de ella la ropa interpuesta, sin embargo. ¿Okay? Es una monja que tiene una relación afectiva con su confesor a través de las rejas. En algún momento, no se sabe muy bien si el confesor cambia de confesada, o la confesada se harta o pasó algo. El asunto es que la monja pone una denuncia contra el sacerdote por solicitación. Ese es el nombre técnico, la solicitación. Entonces, vean, la monja reproduce ante el escribano lo que el sacerdote le decía una y otra vez. Y el documento, si ustedes entran y buscan cualquiera de estos diminutivos o cualquiera de esas palabras, pueden bajar el documento completo y van a ver que está lleno de diminutivos. Y esto solo lo pudo haber escrito un mexicano en 1797. Vean, yo a que te llegues y a que estés aquí pegadita, y tú a retirarte, peloncita, ya me ves bien, hijita mía, le has dado a tu niño muchos abrazos y muchos besos, lo estrechas entre tus pechos, y que cuando se retiraba y se ponía a verla le decía, vosotras tan prendiditas, que aunque sois mujeres como las otras, no andáis como ellas, que parecen vacas. Por supuesto, el brasier fue un invento de inicios del 20, un pre-invento de brasier es el del 19, pero no había brasieres. Y lo más interesante, que parece como ya os habéis acostumbrado a traerlos ajustaditos y a andar ajuntaditas. Las ajuntaditas son las tetas, no son las monjas. ¿Ok? Evidentemente, no debía tener atributos femeninos diminutivos. Debía la señora, la monja, tener unos atributos femeninos notables, porque si no, seguramente el sacerdote no se hubiera involucrado a través de la rejilla del confesionario, ni hubiera llegado a tener en postura horizontal la ropa de él sobre de ella, sin embargo. Es decir, son diminutivos que no disminuyen. Y además, bueno, este es interesante, peloncita, por supuesto que la monja no estaba pelona, tenía el pelo cortado como cualquier monja profesa, pero debe ser un diminutivo de cariño. Hay montones de diminutivos de cariño en los corpus del Cordiam, del español de México. Entonces, la señora debía tener unos atributos notables, ¿ok? O sea, diminutivos que no disminuyen. Como ven, el mundo de los afectos es totalmente remodelable y cambiante como cualquier lengua. O esto que es un juicio de hechicería, que dice, le dio a esta unos polvos blancos y un pajarito pintadito. El pajarito sí debía ser diminutivo, de tamaño, pero pintadito está todo, el pájaro pintado de rojo. Si uno sigue viendo el muerto y amarrado con un listoncito, diciéndola que aquellos polvos le echase al dicho hombre en el chocolate y que el pajarito lo trajese consigo. No hay ningún albur de ninguna naturaleza, ¿eh? Ok, debo decir que el chocolate fue tortuoso el camino para llegar a ser algo apreciado por la sociedad. En sus inicios no está asociado a placer de paladar, de gusto, sino que está asociado a los chocolates. Si ustedes entran al Cordiam o ven documentos de los siglos XVI, XVII, primero se llamaba cacao y en el XVII empieza a llamarse chocolate, cuya etimología es complicadísima, complicadísima. Algunos colegas míos indigenistas piensan que chocolate viene del molinillo con el que hace espuma el cacao con agua. Y luego ya se inventaron el cacao con leche y luego le metieron azúcar y luego empezaron a hacer publicidad en Europa porque aquello no les gustaba nadita, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto es que el chocolate en sus orígenes está asociado a hechicerías que eran sobre todo para juicios de amarre, amarrar al amante y que no se vaya con otra. Y además normalmente diluían el cacao en agua de menstruo. Y entonces, pues por supuesto que quedaba amarrado para una silla de ruedas el hombre, ¿no? O sea, si le echaban polvos de quién sabe qué, más un pajarito, más quién sabe qué le hacían, los juicios de hechicería son fascinantes porque recuperan el mundo cotidiano. Y entonces, pues claro que quedaba amarrado. Y entonces, a veces el pobre hombre salía de su parálisis neuronal, porque quedaba totalmente en parálisis cerebral casi, y demandaba a la hechicera. Muchos de los juicios de hechicería lo sabemos por demandas del propio amante. Pero el chocolate, hasta bien entrado el siglo XIX, no es un producto de placer, es un producto asociado, el cacao sí con agua, sin duda, pero el chocolate como pasta, se mezclaba con aguas de muy diverso tipo y era para hechicerías. En un corpus España solo tiene 586 diminutivos y vean que México tiene 1.434 en el mismo corpus. Tres veces más. No solo los usamos hechos pragmáticos, relacionales, nuestro punto de vista, sino que usamos muchísimo más. Usamos más en frecuencia léxica y en frecuencia en uso. Este dato me parecía que era interesante porque es que lo triplica y es verdaderamente sorprendente. Y ahora vamos a los posesivos, que es otro de los ejes de identidad del español de México, y vean lo que hacen 18, 19 y 20 los posesivos. En México, en el siglo XIX, México se va, aumenta a 66% y estadísticamente significativo, y España disminuye proporciona igual 34%, y en el siglo XX, segunda mitad del XX, los mexicanos tenemos 68% de posesivos y 32% los españoles. Primera información que tenemos es que los mexicanos usamos muchos más posesivos que los españoles. Pero lo más interesante es posesivos que en realidad no poseen nada. En gramática se dice que una relación posesiva canónica, llamémoslo así, es aquella que tiene un poseedor, que es un ser humano, agentivo, volitivo, que tiene capacidad de controlar al poseído. Y se simboliza en gramática donde se dice que el poseedor, P mayúscula, controla a una P minúscula. Por ejemplo, Juan tiene una bicicleta. Eso es una posesión típica. La bicicleta de Juan también es posesión típica. En cambio, los parentescos, por ejemplo, no son posesiones típicas, nunca, pues porque no se puede controlar a los hijos, ni a las madres, ni a los padres, ni en general no se los puede controlar, aunque se intente, o sea, no tienen control. Los parentescos caminan en el mundo de la posesión, aparte, son un ámbito cultural muy complejo porque carecen de la característica de control. Y mucho menos el tiempo, es prácticamente imposible poseerlo. Y vean lo que hacen desde el siglo XVIII los mexicanos. Es muy interesante leer los obituarios. Yo todavía leo los obituarios porque salen datos interesantísimos de gramática. Y bueno, la necrofilia, no me da por la necrofilia, me da por la gramática. Y salen datos, esto es un obituario de la Gaceta de México de 1734. El 27 falleció a los 63 años de su edad, pues ¿de quién va a ser la edad? Sino de la buena señora, la señora doña María Ana Gómez de Cervantes. Eso es así, es una fórmula, Fallecer a los tantos años de su edad. Es una fórmula que se mantiene hasta fines del 19 en este tipo de pequeñas notas periodísticas para México. Falleció a los 84 años de su edad. Todavía se pueden ver en algunos obituarios. O esta, que tampoco tiene control, ningún. Cuando comiencen a dar señales de madurez, las viruelas, la enfermedad, se puede ir dando al enfermo un poco de migas de pan, que van a controlar las migas, ese es el poseedor, bien cocidas y con sus granitos de sal. Podría ser con granitos de sal. Es igual que aquella del difunto, le ponemos su mole, le ponemos su cerveza, le ponemos su arroz, le ponemos sus tortillas. Son poseídos que no poseen realmente nada, pero que muestran la afectación que tiene el hablante sobre lo que está diciendo. Le ponemos un poco de migas de pan bien cocidas y con sus granitos de sal. Estas no tienen control, el pan no es una entidad que pueda controlar los granitos de sal, bastaría con decir granitos de sal. O esta, también de 1736, vean que toda esta documentación es del siglo XVIII y está ahí ya el español mexicano, don Juan Fernández de Oraz y don Manuel Rodríguez Pedroso, quienes, arreglándose a las órdenes de su excelencia ilustrísima, saldrán a su tiempo de esta capital para el pueblo de Jalapa. Todo a su tiempo, se dice en español de México. Entonces, se poseen entidades que no son poseíbles en el sentido de que carecen de control. Eso es típico de México. Constantemente aparecen esos poseídos marcados con una forma posesiva a la cabeza, o sea, antepuesta, pero no poseen absolutamente nada. Ahora vamos al pretérito compuesto y al pretérito simple. El pretérito compuesto es cantado o ha cantado. El pretérito simple es canté. Vean las diferencias, de nuevo, hasta el siglo XX. El español mexicano usa 18% de pretéritos compuestos, he cantado, y 82% de pretérito simple. O sea, preferimos sobremanera el pretérito simple. Canté sobre he cantado. Los españoles prefieren, por el contrario, el pretérito compuesto y el pretérito simple lo usan solo en una tercera parte. Esos son los datos de uso. Pero lo que me interesa es para qué sirve en un dialecto y en otro el pretérito compuesto y el pretérito simple. Para los españoles, el eje o la pauta que los hace decir un pretérito compuesto o un pretérito simple es el tiempo, la distancia temporal respecto del momento del habla. Si son las 11 de la mañana, si fuera española, digo, hoy he desayunado pan con café. Si fuera mexicana, diría, hoy desayuné pan con café. Es decir, a los españoles les importa el tiempo como un hecho externo, un eje de medición. Incluso dicen, he desayunado, desayuné. Para ellos, si pasaron 3 horas, si pasaron ya 10 horas, es pretérito simple. Pero si pasaron 2, 3 horas, casi miran el reloj y usan el pretérito compuesto. Para los mexicanos, no es un eje del tiempo, es que ellos, los mexicanos, nosotros, consideramos que si el hecho está concluido, acabado, usamos el pretérito simple. Hoy desayuné frijoles. Un español diría, ayer se ha muerto Juan. Un mexicano dice, ayer se murió Juan. Para nosotros, el pretérito simple no es un hecho de distancia temporal, sino un hecho de que la acción está totalmente acabada y que desde el punto de vista del hablante ya no tiene posibilidades de modificarse esa acción. En cambio, el pretérito compuesto para nosotros los mexicanos es un pretérito que indica que algo inició en el pasado y continúa en el tiempo presente. Es decir, no es un hecho del tiempo, sino de cómo vemos la acción, concluida o no concluida. Para los españoles es un hecho del tiempo, es el tiempo con cronómetro, así de simple. Por ejemplo, en España, el ejemplo de uno, el habla culta de Madrid. Cuando he llegado esta mañana, me dice, ah, pues esta tarde tenemos un compromiso. Incluso yo, si quiero controlar mis dos dialectos, el nativo y el adquirido, si yo llego a mi casa y le pregunto a la persona que me ayuda, si lo digo en mexicano, le pregunto, ¿ya llegó el señor? Ese es perfecto mexicano. Si fuera en España, yo preguntaría, ¿ya ha llegado el señor? ¿Ven la diferencia? Es un hecho de tiempo para los españoles, es un hecho de que yo doy, ya llegó el señor, es, o llegó o no llegó, o sea, lo doy como un hecho concluido. Se llaman tiempos télicos, de telos, de que tiene final y conclusión. Y entonces fíjense que los mexicanos incluso usamos el pretérito para hechos futuros, cosa que es impensable, esto no se puede usar en España. Dice, ya estuvo, para mañana ya acabé. Perfecto español de México, ¿no? ¿Ok? Eso no se entiende en España, para nada. Como ven, por lo tanto, no es el tiempo pasado, ni corto ni distante, el que rige, sino la acción concluida o no concluida. Si un mexicano dice, ejemplo de 3A, este año llovió mucho, yo lo puedo decir a fines de junio o inicios de julio. Lo que espera el mexicano es que ya se hayan acabado un poco las lluvias, ¿no? Este año llovió mucho. Desde su perspectiva es que ya estuvo suave. En cambio, si digo en las mismas fechas, este año ha llovido mucho, el mexicano espera que siga lloviendo. O cuando un mexicano dice, Juan no se casó. Si digo no se casó, es que desde mi punto de vista, no importa que el fulano tenga 30 o tenga 90, no es el tiempo lo que rige el uso del pretérito en México, sino que desde mi punto de vista, el fulanito o la fulanita ya se quedaron solterones. En cambio, cuando digo fulanito no se ha casado, es que desde mi punto de vista todavía le doy chance de que se case. O sea, no tiene que ver ni con la edad, ni con el tiempo, ¿lo ven? Ese es el español de México. Para los españoles, lo único que rige pretérito simple, pretérito compuesto es el tiempo. Es un hecho externo referencial, por más que el tiempo sea tiempo concebido, como decía el propio San Agustín, pero es un hecho más externo que la consideración de que la acción es acabada o no acabada, que eso es lo que rige el tiempo. Y entonces, para México, el tiempo simple o tiempo compuesto. Y vean, pretérito compuesto en México es un pretérito abierto. Vean el habla culta de México. ¿Y su mamá cómo está?, le pregunta uno a otro. Pues ha estado mala. Se entiende que la mujer sigue con achaques, ¿no? Sigue medio enferma, por lo menos. Y ese cambio en la evolución de la especie ha dado por resultado un mayor volumen de cerebro. Ahora, hace 100.000 años y en los siguientes 100.000 años futuros. O sea, es un pretérito abierto, no le importa si fue que nació hace un momento, que por cierto, ya les expliqué o creo que comenté en el primer día que la diferencia esencial no es volumen de cerebro, ahora sabemos eso, en la época en que se hizo el habla culta de México, era en 1970, no se sabía eso, no es volumen de cerebro, sino complejidad de conexiones neuronales, cantidad, velocidad, no diferimos mucho en volumen, en peso cerebral respecto de un orangután o respecto de un chimpancé, pero sí diferimos muchísimo en la velocidad, la complejidad de las conexiones neuronales y sobre todo en el hecho de que tenemos el cerebro echado hacia adelante, que es donde, en la zona cortical, donde se construye la lengua. Por eso les decía que si se van a golpear, que se cuiden esto, ¿no? Porque se quedan sin habla. O sea, si se golpean aquí, pues a lo mejor pierden memoria o se matan, pero no se van a quedar sin habla, ¿ok? Y por cierto, hablando de asuntos neurofisiológicos, el otro día en el receso, nada, esto es un alto en el camino, ¿eh? No tiene que ver con los pretéritos, tiene que ver con neurofisiología y no del cerebro precisamente. Alguien de ustedes preguntó sobre el mundo de los eufemismos y del tabú y salió el gran tabú en la explicación mía, salió el gran tabú de México que es culo y yo dije que culo es sano, cosa que es cierta en México y creo que dije, si no tenemos el órgano, no podemos defecar y por lo tanto no somos un pueblo cagón, no somos un pueblo escatológico, no nos cagamos en nada. Es una cosa, cuando uno viene de otro dialecto muy escatológico, sorprende que no haga efecto cagarse en alguien. Y entonces alguien de ustedes, que no sé si esté presente ahorita, me dijo, es una incorrección, me dijo, tenga usted cuidado porque es una incorrección referirse al ano como un órgano. El ano no es un órgano. Bueno, la curiosidad mató al gato y me fui al diccionario de la lengua española. La primera acepción de órgano es la de música. La segunda acepción es parte de un ser vivo dispuesto para una función. O sea, cualquier parte dispuesta para una función. Y luego la tercera acepción son los órganos fisiológicos, el hígado, el cerebro, el corazón. Por lo tanto, ustedes pueden decir que en México no nos cagamos porque no tenemos la función. El órgano ese, que es el culo, es tabú, no lo podemos mencionar y entonces no nos cagamos en nada. El asunto es que sí es un órgano en su acepción general, segunda acepción del diccionario. O sea, que pueden tranquilamente decir que en México no tenemos el órgano para defecar, porque es un tabú absoluto y por eso no somos un pueblo escatológico para nada.